Si eres nuevo o nueva manejando personal, probablemente estés pasando por momentos muy estresantes mientras te adaptas a este nuevo rol en tu trabajo como líder. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy, porque necesitas aprender a usar herramientas de manejo de emociones para que al final este estrés no afecte tu función como líder y por ende el resto de tu equipo de trabajo no se vea perjudicado por cómo te sientes tú de ánimo y cómo te afecta el estrés en todo tu comportamiento. Así que quédate hasta el final de este episodio para que puedas conocer las claves que necesitas conocer para mejorar este tema y que puedas manejar el estrés de forma balanceada. Somos Gaby y Luis de Positivamente y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Renuévate, donde te ayudamos a que puedas desarrollar tus competencias, a que puedas mejorar tu comunicación, todo esto desde una autoestima balanceada. Bienvenido y bienvenida. Bien, en la noche de hoy me toca a mí entrevistar a la talentosa, hermosa Gaby Gabriela Sánchez, psicóloga, coach, neurolíder y un montón de cosas más. Así que vamos a estar hablando acerca del estrés y coméntanos, Gaby, si, ¿qué es el estrés para las personas pronto que necesitan esa definición más científica de qué es el estrés? Y si saber por fin si el estrés es bueno o si es malo. ¿Tú qué piensas?
Ok, el estrés es una reacción emocional y también una reacción física ante alguna circunstancia que estemos viviendo o también, y muy interesante, ante nuestros pensamientos, ¿sí? Y hay que recordar que nuestros pensamientos pueden ser muy subjetivos y nos pueden llevar entonces a sufrir de ansiedad hasta por algo que ni siquiera puede ser que esté ocurriendo o algo que no sea real. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en esa parte. El estrés, y bueno, este es un tema súper interesante, hay dos términos pues para definirlo. Uno es el eustrés, que es cuando nos referimos al estrés positivo, y al distrés es ese aspecto negativo, ¿sí? Si nos preguntan a nosotros, bueno, Luis ahora que me está entrevistando me pregunta, bueno, ¿el estrés es positivo o negativo? Yo diría que va a depender de lo que sienta la persona y cómo reaccione en el momento, pero sí es bueno que cuando hablemos de estrés lo veamos como algo que me empuja a reaccionar ante una situación y está en nuestro poder discernir y poder tomar las decisiones de cómo yo quiero actuar ante esa situación. Ya cuando llegamos a un punto de fatiga, de sentirme muy ansiosa todo el tiempo hasta el punto que me perjudique pues mi salud física, entonces ahí sí tenemos que prestar la debida atención a lo que nos puede estar ocurriendo.
Bueno, me parece muy interesante. Yo no había escuchado el término eustrés.
Eustrés.
¿Y puedes repetir el otro?
Distrés.
Ok, eso yo no lo sabía, así que es fantástico que he aprendido esto un nuevo día de hoy. No sabía que tenía dos significados según si es positivo o negativo. ¿Y en qué sentido sí es positivo el estrés?
Es positivo porque el estrés te mueve a reaccionar. Okay. Si alguien viniera a hacerte daño en cierto momento y tú puedes prevenirlo, puedes salir corriendo, puedes accionar, o hasta cuando estamos nerviosos que tenemos que hablar en público y sentimos esas cosquillitas, también lo podemos tomar como una fuente de energía o motivación para salir adelante y como pararnos enfrente de nuestros miedos y poder superarlos.
Muy bien, entonces, para todos aquellos que son líderes que nos están escuchando, el tema de manejar el estrés es muy importante, sobre todo por lo que puede ocurrir si no logramos manejar el estrés debidamente, si tenemos distrés, ¿no? Distrés, que es el estrés negativo, y empezamos ya a tener unos síntomas, digamos, un poquito más graves. Gaby, cuéntanos, ¿qué consecuencias puede tener alguien, un líder que maneja equipos, que tiene la responsabilidad en sus hombros, que no atienda el estrés de manera adecuada, que no agarre herramientas de manejo de emociones y se ponga manos a la obra en este tema? ¿Tú qué piensas?
Bueno, cuando se está en el puesto de un líder, pues se tiene una gran responsabilidad porque se está trabajando también en instruir y en guiar a un equipo de personas que también tienen emociones, que también pasan por diversas dificultades, pero es el líder el que tiene que mostrar entonces ese ejemplo. Las consecuencias de no manejar o no utilizar las herramientas adecuadas, primero puede ser ese cambio abrupto de emociones. Si en algún momento se tiene que tomar alguna decisión o no se está de acuerdo en algo que se tenga que realizar dentro del departamento, en algún proceso, o algo salga mal dentro del departamento, este líder, si no tiene las herramientas, puede explotar en sus emociones. Puede tener ira, puede tener estos sentimientos que pueden ser negativos, puede entrar en conflicto con sus subordinados, puede atacarlos de cierta manera, ¿no?, la integridad de ellos, o hasta poder decirle, pues, palabras inadecuadas, que sabemos que muchas veces si se hiere, pues, esta parte de los subordinados, es muy difícil que se pueda restablecer la confianza que se tenga dentro del departamento. Entonces, diría, pues, yo que la parte, tendríamos que empezar con que las emociones no se van a manejar de una manera adecuada, ¿sí? Lo otro sería que también se va a tener, pues, algún daño físico, porque a causa, pues, del estrés que no se maneja de la manera adecuada, se puede tener algún problema cardiovascular, se puede tener también problemas de sudoración, las personas se van a sentir muy incómodas, problemas estomacales, dolores de cabeza. Entonces, si no te sientes bien con tu salud física, obviamente tampoco vas a poder realizar de una manera adecuada tus actividades. Entonces, por ahí, pues, también va la situación. Otra, digamos que de las consecuencias y a raíz de todo esto, de la falta de mantener esas buenas relaciones, la falta del manejo de las emociones y quizás estos problemas físicos también, entonces se puede mermar la productividad y puede ser que ese líder y su equipo de trabajo no lleguen a las metas previamente establecidas.
O sea que el estrés es algo bien serio. No solamente es el estado de ánimo, sino que puede, ya sabemos, que perjudica la salud. O sea, hay personas que yo he escuchado que hasta le he llegado al punto de que el estrés le da gastritis, y esa gastritis se convierte hasta en úlceras, ¿no? Y que se manifiesta de diferentes formas en nudos en espalda, dolores en el cuerpo, en diferentes áreas, caspa, sudoración, como tú dices. Uh-huh. Entonces, cuando ya llega ese punto que también tú te sientes mal con estar vivo y respirar, o sea, ¿cómo no te van a salir las cosas como no quieres, ¿no? Siempre vas a despertarte como con el pie izquierdo si te duele la existencia por el estrés. Y no solamente es el estado de ánimo como tú, sino también las relaciones de trabajo, que son tan importantes. Y ahí me ha tocado, ahora que dices todo esto, pues presenciar estas famosas peleas entre líderes de equipos de trabajo que manejan un equipo de 20, 30 personas cada uno, pero ellos tienen un pleito, los líderes, uh-huh, y lastimosamente su equipo, digamos, que paga los platos rotos de una mala relación. Entonces también tú como líder das ese ejemplo de conflicto, de que ni tú manejas tus emociones. Y creo que uno de los errores de los líderes es pensar que si tú estás en una posición de liderazgo, tienes algún tipo de excepción a comportarte como tú quieras y a dejar fluir tus emociones porque tú eres el que manda y los demás sí tienen que ver cómo piensan las cosas dos veces. Entonces me parece que es como una responsabilidad que uno tiene como líder consigo mismo y con la gente que uno lidera, porque al final el liderazgo es un servicio, no es un estatus, no es una medalla como para decir yo soy más que alguien por ser líder, es realmente un servicio para que la persona pueda crecer, que está contigo, pueda crecer, pueda llegar más lejos y que al final se pueda dar ese resultado. Y si tú como líder no manejas el estrés, ¿cómo le vas a decir a tu equipo que ellos tienen que manejar su estrés? ¿Cómo le vas a decir que deben aprender a trabajar bajo presión, que es la clásica?
Exacto.
Si ni tú mismo puedes hacerlo. Entonces creo que es importante que tú lo hagas, porque si tú lo haces, también lo puedes enseñar y puedes ayudar a las personas, a tu equipo, a tener una mejor salud, ¿no?, en general.
Exacto. Y pues en este punto ahora que mencionas salud, pues es muy importante entrenar a los líderes, o tú que eres líder, pues entrenarte a buscar las herramientas. Y si tú no eres la persona que tiene estrés, pero sí alguien de tu equipo, no etiquetar y comprender, porque esa persona puede estar pasando por una situación que le esté afectando y si no tiene el apoyo, ¿no?, esa red de apoyo de su jefe y de su equipo de trabajo, pues va a ser muy difícil que esa persona pueda superar esa situación. Entonces, no es etiquetar a las personas, ni burlarse, ni que es muy joven y ya tiene estrés, porque a todos nos puede pasar. Entonces, es una situación de que no todos tenemos las mismas herramientas y no todos tenemos los mismos conocimientos y obviamente no todos vamos a afrontar los problemas y las situaciones difíciles de la misma manera. Entonces, hay que tener ahí, pues, muchísima empatía también.
Claro que sí. Sobre todo porque a veces el estrés que sentimos es algo circunstancial.
Exacto.
No es que uno sea así todo el tiempo, sino que ocurre algo en la vida que se complica de pronto, ¿no? Y entonces uno está en muchas cosas a la vez. Y me encanta que has dicho que no debemos juzgar a las personas porque están estresados. Creo que es algo muy, muy de humanos entender que nadie disfruta estar estresado de esa manera y que podemos hacer mucho también ayudando a otra persona de una manera a escucharla, a conocer su situación un poco más allá, y con tal de que tu colaborador, tu miembro del equipo, tu subordinado, que no me gusta esa palabra, pero es la palabra para decirlo, sepa que puede contar contigo como líder para hablar, ya le estás quitando un gran peso de encima y ayudas a la confianza. Así que, aparte de estos, ya hemos dado como unos dos tips por acá. ¿Qué otras cosas tú puedes sugerir que un líder puede hacer para entonces evitar que todas estas cosas negativas que acabamos de hablar, que pueden ocurrir, no lleguen a pasar, sino que pueda trabajar a tiempo? ¿Qué sugieres que pueden hacer?
Ok, lo primero, conocer si en la noche te sientes más cansado de lo normal o muy fatigado, o sientes que constantemente estás de mal humor o que ya no disfrutas estar con otras personas, o todo el tiempo estás pensando en el trabajo y las miles de cosas que tienes que hacer, o si tu frase es que no tienes tiempo para nada porque siempre estás ocupado con tu trabajo. Entonces, algo muy importante es que si eres líder, tienes que aprender a delegar. Y algo que sucede con muchos líderes que nosotros hemos trabajado es que nos dicen, es que yo tengo que estar encima de la gente, es que si no lo reviso no sé si lo están haciendo. Y eso es sobrecargarte. Por algo tienes un equipo, ¿sí? Por algo tienes a esas personas ahí. Entonces, tómate el tiempo de conocer las competencias de cada uno de ellos. Obviamente ahí sabrás las fortalezas de cada uno y podrás delegar entonces el trabajo adecuado para cada uno de ellos. Y solamente, y en ciertos instantes, podrás preguntarle por dónde vas, si te puedo ayudar, o si puedes entonces agregarle a otra persona y que sea un equipo el que esté trabajando pues en algún proyecto muy puntual y quitarte ese peso de encima, porque al final pues somos seres humanos y también pues tenemos un límite.
Ese es el famoso micromanagement, como le llaman, ¿no? O sea, estar encima de las personas, decirles qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y verificar a cada segundo cómo van, ¿no? Creo que son una de las peores cosas que tú como líder puedes hacer. Y al final decimos como que es que si yo no estoy, todo se descontrola. Es que si yo no estoy presente, las cosas no salen como deben de ser. Y al final ni te puedes ir de vacaciones tranquilo. O sea, o tranquila, ¿no? Y creo que es como meterse un balazo en el pie, como dice el dicho. Al final, si no delegas a tu equipo, ¿cómo te vas a relajar cuando no estés? Es que es imposible. Entonces, aquí hay un tema como con la confianza, ¿no? Uh-huh. Como con confiar en otros y ceder ese control, no sé, por ahí va el asunto.
Sí, yo creo que aquí cabe pues una palabra que está como muy de moda en este momento, que es el empoderamiento, pero creo que hay que destacarlo, y si eres líder de equipo, tienes que empoderar a tu personal para cuando tú no estés, para cuando estés de vacaciones, para cuando tengas una reunión importante, ellos sean capaces de tomar alguna decisión y no que te tengan que estar llamando, o que en tus vacaciones tengas que regresar a tu trabajo o que tengas que reunirte. Entonces, allí tenemos que ya irnos olvidando de los celos laborales, de no decirle más de tres cosas a tu personal porque te van a quitar el puesto para nada. Si eres líder, es por algo. Los altos puestos o esas pues jerarquías dentro de esa empresa confiaron en ti para que lleves algún equipo. Entonces, es cuestión tuya ahora poder conocerlos, las competencias, las habilidades de cada uno de ellos y poder delegar y no sobrecargarte.
Sí, algo que a mí me gusta cuando escucho la palabra empoderamiento, que las personas pueden decir, ok, eso lo he escuchado tanto porque me parece que está de moda, se usa mucho, pero ¿qué es empoderar a alguien, no? Y básicamente es que tú le puedas decir, tú puedes decidir algo cuando yo no estoy y yo voy a apoyar esa decisión porque yo confío en tu juicio, porque te he preparado, te he entrenado, no es que tampoco es algo como quien dice, a lo loco, es algo que se prepara a la persona para que el margen de error se minimice y el riesgo baje, pero que al final tú dices, cuentas con mi apoyo, yo confío en tu juicio. Y muchos líderes temen hacer eso por celos, por pensar que ellos son los únicos perfectos que existen en este mundo o que son los únicos aptos. Y al final, si tu personal no se expone a ese escenario de pensamiento crítico, cómo te van, inclusive cómo te van a entender a ti por lo que tú pasas. Y eso es una cosa que muchos líderes dicen, es que ellos no saben lo que yo tengo que hacer, ellos no saben todo lo que yo sufro, ellos no saben qué es ser líder. Pero dale la oportunidad que decidan, dale la oportunidad que lo experimenten y van a tener hasta mucha más empatía contigo. Van a querer apoyarte más porque van a entender, qué es lo que tú vives. Así que esto inclusive ayuda más a que el equipo al final se pueda complementar y puedan llegar más lejos juntos. Así que bueno, ¿qué otra cosa puedes sugerir a los líderes que nos escuchan esta noche?
Sí, otro punto pues bastante importante es el pedir ayuda cuando llegaste a tu límite, cuando sientes que no puedes más. Y esto no implica que seas menos profesional o te compares tu inteligencia con la de las otras personas o que seas menos productivo, para nada. Los seres humanos somos sociales. Definitivamente ahí vamos a necesitar el apoyo, la colaboración. Y obviamente, si estás llegando a ese puesto y nunca has liderado equipos, obviamente no vas a saber tampoco muchos procesos. Y si es en una nueva empresa, donde bueno, cada empresa tiene procesos distintos, y tus colaboradores ya llevan allí pues, bastante tiempo, obviamente vas a tener que aprender de ellos. Entonces, pedir ayuda, alzar la mano en los momentos adecuados.
Vi que te tembló la voz y yo también quedé a toser.
Tiene una cosa aquí. Ah, no me di cuenta.
Por eso fue que dices así.
Okay, sí, ya. Creo que tu agua tiene algo, porque acabo de tomar y ahora siento algo aquí. Ay. Le siento un sabor como dulce sabor.
No me imagino, no me ha tomado agua. Ok, entonces vamos de vuelta, 3, 2, 1. Buenísimo eso que hablas sobre pedir ayuda y casualmente estuvimos hablando esta semana, hace unos días acerca, ayer, acerca de pedir ayuda.
Vamos a iniciar.
Buenísimo el tema de pedir ayuda y es que es tan importante porque aquella persona que tiene algún conflicto con pedir ayuda probablemente esté consiguiendo mal lo que significa ayudar a otros. Y estuvimos hablando de eso el día de ayer en nuestro Instagram, así que puedes chequear a ver el carrusel que hicimos para hablar de este tema, de que cuando tú miras dar ayuda como que si alguien te pide ayuda y tú eres un experto en algo, te sientes como que, importante, te sientes como que yo soy bueno en esto y me vienen a buscar a mí para que yo resuelva. Entonces, de cierta manera, podemos tener una perspectiva errónea de lo que es brindar ayuda desde el punto de vista de que me está inflando el ego. Por ende, cuando tú eres quien necesita la ayuda, te colocas automáticamente en el otro lado, en que tú vas a llegar como el pobre que no sabe o la pobre que no sabe a pedir ayuda y a mendigar y que te van a ver a ti entonces como la cosita inferior y pequeña. Y eso no es así, pero inconscientemente eso es lo que te lleva a pensar que no puedes pedir ayuda. Entonces es un tema realmente muy importante y sobre todo cuando un líder tiene que entender que siempre está aprendiendo y tú le quieres enseñar a tu equipo a que aprendan, a que crezcan, a que al final esto es una familia y solo se queda como en las palabras bonitas del primer día que llegas. Y es importante que tú enseñes como el ejemplo de que aprender es algo natural de la vida y que siempre estamos aprendiendo. Pero si tú quieres hacer el papel de el invencible, el infalible, el no vulnerable o la no vulnerable, que no pide ayuda porque todo lo sabe, ¿qué le estás dando a entender a tu equipo? ¿Cómo se van a sentir ellos también? ¿Qué le estás modelando que ellos hagan? Así que este tema realmente es muy interesante.
Exacto. Y el último punto, digamos que la última recomendación, y va muy ligada pues a nuestro podcast anterior, que es el de planificar, organizarte, dejar por escrito en la noche, bueno, estos son los puntos que tengo que ver a primera hora mañana en la oficina, o esto es lo que tengo que hablar con ciertas personas, y organizarte pues un horario.
No me reí todo ese punto de vuelta.
No.
Sí, el punto de...
Bueno.
El último tip.
¿Tú me estás mirando?
Siempre. Siempre te miro a ti a la cámara.
Porque no me acuerdo cómo inicié.
Tranquila, como sea. Comienza de vuelta. Yo creo que vine a hablar de eso, muy interesante. Voy a pedir ayuda y eso. Me gusta ver todo feo. Es como así, eso es de verdad muy interesante. Y otra cosa que pueden hacer los líderes es... Sí, comienza como tratando de agarrar un poco lo que dije y comienza. Es una técnica.
Ok, ya.
No creo que haya. Ahora se lo pide ayuda. Yo dije, sí, ese tema de pérdida es muy interesante.
Okay.
Tú agarras ahí y después sigues. Pero no sé, como que sea. Ya, bueno, entonces sigo con tu tip.
Bebé.
Ajá, tranquila. Yo quedé mirando. No, yo quedé mirando.
Ah, ok, ok. La verdad que el tema de pedir ayuda es muy, muy... muy importante.
No, no, tranquila.
Ya me arruinaste.
¿Yo?
Sí, porque yo estaba bien inspirada.
Tú pariste mi amor solita con los carros chorreados.
Ya, ya. Sí, la verdad que este tema de... Ya, hasta aquí llegué. De pedir ayuda. Ya voy. Ahora tengo risa y no lo voy a hacer. Pues ahora soy como presentadora de televisión. Que se me mira de esa manera, me da risa. Está bien. No creo que no se haya visto.
Okay,
sí, porque está del lado de acá. Si termino.
Oh.
Ya voy. Ya estamos terminando. La verdad que este tema de pedir ayuda es muy interesante y como decía Luis, no puedes verte como el superior si le das apoyo a otra persona. La verdad es que lo mejor es hacerlo de una manera desinteresada, una manera que al final sepas que estás ayudando. Y si te está pasando esto de que te cuesta muchísimo pedir ayuda, entonces pues habría que revisar, hacer una introspección y ver pues cómo está también el tema de la autoestima, porque pues un líder debe también pues tener una autoestima equilibrada, como decía Luis, poder transmitirle pues estos conocimientos también y modelar a sus colaboradores. Otro punto pues también muy importante y que va ligado a nuestro podcast anterior y como pues última recomendación de este episodio es el de planificar. Hay que planificar, tenemos que organizarnos. Si, por ejemplo, eres un líder que en las noches tiene muchas ideas y empiezas a pensar sobre todo lo que tienes que hacer al día siguiente, lo mejor que puedes hacer y para que no se te olvide es tomar tu agenda o tu computadora o algún cuadernito y anotar todas las cosas que tienes que hacer a primera hora. Oye, si tienes alguna reunión.
Cuando eso me pasa a mí, yo no puedo ni siquiera dormir bien.
Exacto, Luis.
Hasta que lo anoto.
Exactamente, poner en orden tus ideas y saber que las estás resguardando en un lugar seguro y que al día siguiente pues lo vas a poder cumplir. O también tener todo organizado, tus reuniones. Algo muy importante, hay momentos en que vamos a tener que decir que no podemos hacer algo, sino que lo tenemos que dejar hasta el día siguiente, van a haber cosas que vamos a tener que posponer, no te puedes tampoco sobrecargar. Y algo, pues un error que se comete pues muy a menudo es que muchas veces queremos hacer de todo, pero no terminamos haciendo ninguna de una buena manera. Entonces, enfócate en lo que es importante, lo que es primordial, lo que tienes que entregar en el día y lo que no, entonces o lo delegas a otros miembros de tu equipo o simplemente le colocas otro día durante la semana que lo puedas realizar.
Sí, porque al final puede pasar de que tú como líder termines siendo el cuello de botella de tu equipo y que las cosas, los procesos se atasquen cuando llegan a ti. Y entonces al final tu equipo va a caminar a un ritmo mucho más lento porque tú no estás organizado o organizada. Así que ese tema realmente es clave, el time management, como se le llama, para que todo esto pueda funcionar al final del día. Así que hemos llegado al final de nuestro podcast el día de hoy y no queremos cerrar sin antes invitarte a que hagas clic justo acá abajo en la descripción y puedas adquirir por solo $3.99 nuestro libro, nuestro ebook digital Renueva tu comunicación, donde te damos las tres claves para ser un comunicador o una comunicadora eficaz y que te pueda servir muchísimo en tu gestión como líder. Sin más, nos vemos entonces en el próximo episodio de nuestro podcast Renuévate, donde te ayudamos a desarrollar tus competencias, mejorar tu comunicación y ganar más seguridad. Todo es una autoestima balanceada.
Hasta el próximo podcast.
Chao.